RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y también de los estudiantes de prácticas profesionales de comunicación, Andrés Rodas y Camilo Suárez.
Iniciamos esta emisión de Cibersofía con un tema que ha sido y es motivo de estudio a lo largo de la historia de la humanidad: la paz. Pero, ¿y qué es la paz? Según la UNICEF, se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la violencia. Tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a la escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. El concepto de la paz es el que se muestra como deseo presente en gran parte de las sociedades de todos los tiempos. Más allá de ser lo contrario a la guerra, la paz expresa un estado de bienestar dentro de las relaciones humanas. La construcción de paz, por tanto, es una responsabilidad social que se debe impulsar desde un enfoque estructural, a través de la transformación de relaciones que provoquen la construcción de un tejido social. Para poder iniciar este tipo de procesos, se hace necesario un ejercicio de multidisciplinariedad, es decir, en la construcción de la paz hay varias líneas transversales que la conforman. Como diría el filósofo prusiano Immanuel Kant en su obra La paz perpetua, escrita en la época de la Ilustración, hay que establecer analogía entre los estados en sus relaciones internacionales, con las personas en sus relaciones sociales, por lo que podríamos hablar en ambos casos de individuos, estado y persona. Propone que los estados deben dotarse de una constitución, de igual manera que lo hacen las personas, con el fin que sea la razón la que solucione las controversias entre ellos y donde el valor cooperación tenga un papel primordial frente al valor poder. La filosofía de Kant argumenta de esta forma que los estados podrían ser los mediadores para cambios estructurales. Hegel, filósofo alemán del siglo XVIII y XIX, otro exponente en el estudio de conflictos bélicos, llega a la conclusión de que, si no existe una unidad entre las conciencias individuales y la decisión del Estado, la acción resultante obedecerá a intereses particulares, no al Estado como espacio ético. En la actualidad, las investigaciones llevadas a cabo por las ciencias sociales abarcan un contexto diferente, que parten desde la revolución tecnológica y digital, la consolidación de los medios corporativos de comunicación como elementos del cuarto poder, y más en el caso colombiano, donde el conflicto armado interno prolongado por décadas se han construido imaginarios colectivos muy fortalecidos sobre enemigos y héroes. Todo esto genera la necesidad de crear procesos en torno a la educación para la paz. Todo esto genera la necesidad de crear procesos en torno a la comunicación para la paz, pero haciendo énfasis también en la construcción de la memoria de todas las víctimas del conflicto para garantizar la no repetición de los años más exacerbados del conflicto.
Hoy en esta nueva entrega de Comunicación para la Paz nos acompaña David Pinzón Hernández, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y trabajador social por la Universidad Nacional de Colombia. Este invitado tiene amplia experiencia en el manejo de redes sociales de medios alternativos de comunicación, reportería y cubrimiento de eventos políticos, sociales y académicos. En las campañas comunicativas con saldo pedagógico y en la transposición didáctica de teoría social para la construcción de piezas comunicativas y en el diseño metodológico de procesos de formación, política y de construcción de memoria histórica. David, gracias por estar con nosotros en Cibersofía y en esta nueva edición de Comunicación para la Paz. Nos gustaría escuchar un breve resumen, por favor, de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia.
Gracias por la invitación y un fraterno saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, es difícil sintetizar la historia del conflicto armado en este tiempo, pero podemos arrancar diciendo que tiene como característica la disputa por la tenencia de la tierra, que en el país se ha caracterizado por estar concentrada en unos pocos propietarios, haciendo pues de esta propiedad un carácter fundamentalmente improductivo, mientras que la mayoría de la población campesina que haría de la tierra pues algo productivo no la posee o tiene una pequeña propiedad. A lo largo de los años, terratenientes, por medio de la fuerza o también por medio de mecanismos legales, fueron despojando tierra de campesinos y también tierra baldía del Estado, y así acumulando esta gran propiedad. Esto viene desde el siglo XIX, pero tiene base incluso desde la colonia. Entonces, es de vieja data la disputa por la tierra en el país. En los años 20 empieza la conformación de ligas campesinas y de sindicatos campesinos que disputan la tierra, y también en esta época será, por ejemplo, las luchas por la tierra de Quintín Lame en el Cauca. Esto es en los años 20. En los años 40, en el año 48, pues tiene lugar el asesinato de Gaitán, que estaba movilizando a sectores campesinos desde un discurso antioligárquico, señalando tanto a la oligarquía, el Partido Liberal como el Partido Conservador, como sectores que estaban reproduciendo esta propiedad desigual, pues tanto de la tierra como de la riqueza en el país. Bueno, es asesinado en el año 48, y con el asesinato tiene lugar lo que algunos autores llaman mejor el colombianazo, dado el impacto nacional. Esto desencadena pues la violencia bipartidista a lo largo de la década de los 50, en donde de nuevo hay una vuelve a haber un despojo de tierra. En el año 64, una de las guerrillas federales pues hace un tránsito hacia guerrilla comunista, pero también teniendo un pliego fundamentalmente agrario, que se conocerá como Bloque Sur y posteriormente como FARC. Aquí pues el Estado les bombardea y en Marquetalia, y esto pues antes que disminuir el impulso por extender una lucha armada en torno al tema de la tierra, pues lo fortalece. También en este momento de los años 60 tiene lugar la conformación del Ejército de Liberación Nacional, también en Santander, donde antes había una guerrilla liberal, y también entre Córdoba y Antioquia tiene lugar la conformación del Ejército Popular de Liberación, también antes con una base en una guerrilla liberal que hubo en este lugar. Unos con la influencia de la Revolución Cubana, otros con la influencia de la Revolución China y otros con la influencia soviética, aunque pues nacidos por unas condiciones de desigualdad acá en el país. Finaliza el Frente Nacional, tiene lugar el Pacto de Chicoral, que es como una contrarreforma agraria que de nuevo permite el aval del despojo de tierra, y en el 73-74 se conforma el M-19. En los años 60 se expide una ley que de algún modo legitima la conformación de organismos paramilitares, aún no como los conocemos en la actualidad, pero organismos paramilitares para combatir también la toma de tierras que estaban organizando campesinos que anteriormente en años previos habían sido despojados. En los años 80 va a tener lugar un intento de proceso de paz bastante golpeado con muchísimos detractores, y va a ser también en este tiempo en donde tenga lugar el genocidio de la Unión Patriótica, que es un partido que nace producto del acuerdo entre las FARC y el Estado, aunque no era solamente las FARC, sino también era un frente social. También en ese momento nace el Frente Popular a Luchar, que también pues sus militantes son asesinados. Y también en este momento pues cambia la economía del narcotráfico en los 70, fundamentalmente asentado en la cultivo de marihuana. Ya en esta época de coca se conforman pues estos grandes carteles, y el conflicto pues se empieza a fundir mucho también con el tema del narcotráfico, y el narcotráfico empieza también a financiar la creación de organismos paramilitares con, por ejemplo, el MAS, el Muerte a Secuestradores. Y también en este momento se empieza a fundir el narcotráfico con el Estado, con el paramilitarismo, y será en los años 90 que las insurgencias de las FARC y el ELN empiecen a tener también un nivel de vinculación con la cadena de producción del narcotráfico. En los años 90 tiene lugar una extensión del paramilitarismo. Muchas veces se ha dicho que el paramilitarismo nace con motivo de resistir, de pequeños y medios propietarios del campo, de resistir la avanzada de las insurgencias, pero como vemos ya había una legitimidad del paramilitarismo para impedir la toma de tierras por parte de grupos campesinos que previamente habían sido despojados. En los años 90 pues se entrega las armas el M-19 y algunas otras guerrillas más pequeñas, pero continúa en armas las FARC y el ELN. Estas dos insurgencias se fortalecen, y con este fortalecimiento pues también viene un fortalecimiento del paramilitarismo, que pues de nuevo despoja muchísima tierra de campesinos, desplaza, pero también el control territorial de las guerrillas genera desplazamientos, y bueno, todos estos actores empiezan a cobrar la vida de muchísimas personas, etcétera. Llega el periodo de Álvaro Uribe Vélez con un discurso que avala, antes que una salida negociada, la superación por vía militar, a su vez negando la existencia del conflicto armado. Años más tarde, ya en el 2011, vendrá Juan Manuel Santos en el segundo mandato. Bueno, fines del primer mandato, segundo mandato, tendrá lugar el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado, un intento de diálogo con el ELN. En el momento, en el primer mandato, segundo mandato de Uribe, también tiene lugar unos diálogos entre el paramilitarismo y el Estado, bastante reprochados por organizaciones de víctimas, debido a que no hay tanta verdad frente a otros responsables del conflicto, y muchos se van extraditados para pagar por narcotráfico antes que por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el país. No todos los paramilitares igual se desmovilizan, quedan algunos grupos armados. Luego, con las FARC, algunos sectores se rearman, otros sectores no entregan las armas, y esto lleva a una complejización del conflicto armado, pues que es en este momento al que estamos asistiendo, precisamente por no haber cumplido a cabalidad, por ejemplo, el acuerdo de paz, y por no haber dado paso a la verdad frente a la dinámica del conflicto. Y todo este tiempo también con una influencia y una participación de los Estados Unidos en el conflicto. Al respecto, hay un informe bien importante escrito por el profesor Renan Vega sobre la intervención de los Estados Unidos, que hace parte del informe de la Comisión Histórica del Conflicto.
David, ¿cuál ha sido el mayor impacto del conflicto armado en Colombia? ¿Considera que la violencia se ha normalizado en Colombia?
Pues el mayor impacto sería, por supuesto, la cantidad impresionante de muertes, primero de población civil y pues también, por supuesto, de actores armados. Segundo, también las cifras de desplazamiento, aunque diría que la segunda pregunta responde también la primera pregunta. Es decir, en efecto, la violencia se ha normalizado en Colombia y este es un impacto cultural y psicosocial que ha llevado a que la violencia tenga incluso cierta legitimidad como forma exclusiva para tramitar las diferencias. Ha sido precisamente el hecho de una normalización de la violencia que llevó, por ejemplo, a que no se pusiera cierre al periodo de violencia bipartidista de los años 50 y que lo que en ese momento era una expresión sumamente pequeña o un rezago de ese periodo, como eran los campesinos que se encontraban en Marquetalia y que fueron bombardeados, de haber buscado una salida negociada que atendiera al pliego que en realidad no era un absoluto revolucionario o algo por el estilo, sino era unos mínimos de convivencia en el campo, pues de justicia social en el campo, se habría evitado pues toda la continuación de toda esa violencia en el periodo posterior.
En este punto debemos ir a una pausa institucional, pero ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Regresamos con este importante tema sobre el impacto de la violencia en Colombia y la comunicación para la paz en la actualidad. David, ¿cuál ha sido el papel de los grandes medios corporativos de comunicación al narrar el conflicto armado en Colombia?
Al final del informe de la Comisión Histórica del Conflicto, escrito por el sacerdote y académico Javier Giraldo, explica, bueno, él y otros autores también lo han dicho, explica cómo los medios corporativos de comunicación o los grandes medios de comunicación han tenido una parte activa en la reproducción de la idea del enemigo interno. ¿Qué quiere decir? A fines de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo era generalmente externo, era otro país. Pero desde ese momento, con la consolidación de los dos bloques, el bloque pues, capitalista y el bloque del socialismo real, en este bloque el enemigo empieza a ser el comunismo. Esto igual es también de vieja data. Un autor precisamente señala que en Colombia llegó primero el anticomunismo que el comunismo. Entonces se fabrica la idea del comunismo como el enemigo al que hay que combatir a toda costa. Y dentro de la idea de comunista cabía desde liberal hasta una persona con algunas ideas democráticas, hasta una persona pues de izquierda, pero no necesariamente de izquierda marxista, comunista. Los medios, al tomar muchas veces como fuente única al Estado, a distintas instituciones que conforman al Estado, reproducían esta idea y también incluso pues la reproducían por medios editoriales, haciendo una generalización de todo el espectro de la academia crítica, por ejemplo, y el movimiento social con esta idea. Esto tuvo pues repercusiones muy fuertes porque terminaron dando un nivel de legitimación dada esta reproducción de este sentido común en las personas para asesinar a este otro que tuviera unas ideas distintas al establecimiento o de fuera de cambio radical o de reforma mínima a la estructura tal y como estaba concebida. Además, una investigadora que hace parte del medio de comunicación alternativo Revista Hecatombe realizó una investigación en donde encontró cómo grandes medios, aunque puntualmente un medio, El Tiempo, en los años 2000, en el periodo de mandato de Álvaro Uribe Vélez, no se mencionó la existencia o la la presencia en el país de ejecuciones extrajudiciales, lo que más tarde conoceríamos como falsos positivos, así como tampoco se dio a conocer en ese momento la existencia de una directiva ministerial proveniente del Estado que facultaba al ejército para asesinar a jóvenes y posteriormente presentarlos como falsos positivos. Y también otro autor, Fabio López de la Roche, también con el gobierno Uribe, tiene dos trabajos o tres trabajos en los que revela cómo los medios también jugaron un papel activo en el afianzamiento del discurso uribista en torno a la negación del conflicto armado, de lo que él llama el nacionalismo antifariano, es decir, que todos los problemas provenían de la existencia de las FARC y no de una serie de dinámicas estructurales. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto, los medios corporativos han tenido un papel activo en la narración del conflicto a la hora de legitimar una visión simplificada y restringida y prejuiciosa del conflicto armado, que terminó construyendo una idea maniquea de buenos y malos que limita muchísimo el estudio de toda la complejidad y de los actores y de los crímenes que cometieron, así como también de la criminalización de sectores civiles que no estaban alineados a fuerzas insurgentes y que fueron asesinados. Cabe destacar que el hecho de denunciarlos como medios corporativos no es casual y tiene que ver con que estos grandes medios pertenecen a familias con grandes empresas de la banca, de gaseosas, del azúcar, que a su vez poseen medios de comunicación y que se han alineado pues también con la clase política y pues esta clase política y clase económica le ha sido útil también el conflicto armado a la hora de enriquecerse, ¿no? Producto, por ejemplo, del despojo. Claro que esto es frente a los grandes medios de comunicación, aunque también es necesario decir que en su ejercicio periodístico diversos periodistas han revelado también la existencia de vínculos entre estos sectores del poder, pues cumpliendo al pie de la letra los fines del periodismo, con tanto con organismos de la prensa como con otros actores a la hora de perpetuar el conflicto armado y también de enriquecerse a partir de este.
A continuación, damos una entrada a nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas llamada Vox Populi. Con el siguiente interrogante, salimos a las calles a preguntar, para ti, ¿qué es la paz?
Mi nombre es Andrés Vargas, yo soy educador y mi concepción sobre la paz es una concepción que no puede estar lejos de la vida, de la propia pregunta por la vida. Y si vemos el ejercicio de la vida como algo práctico, en unas circunstancias, en un contexto como el nuestro, tiene que ser al menos una vida activa y una vida digna. Eso implica tener salud, eso implica tener educación, eso implica tener oportunidades. La paz es la posibilidad también de una forma de acción, un ser en el mundo absolutamente activo.
Hola, mi nombre es Andrea Ruiz, soy comunicadora social y para mí La Paz representa un espacio en el que podamos construir, compartir y evolucionar todos los, pues digamos, todos los miembros de la sociedad de manera equitativa, a través del respeto, del amor y de la tolerancia.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes un libro y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera.
Bueno, recomendaría dos libros. El primero, Los años del tropel, del sociólogo y periodista Alfredo Molano. Y el segundo, Las guerras de la paz, de la periodista Olga Bear. Estos dos libros son importantes porque el primero nos pone todo el contexto del llamado, la llamada época de la violencia, y el segundo es el contexto 70s, 80s, también de distintos actores. Esto es lo clave de estos dos documentos, que precisamente nos dan una visión de conjunto sobre la dinámica del conflicto con las voces directas de algunos de sus actores. Y esto también nos da una idea de la complejidad que ha tenido la dinámica del conflicto, tratando de superar esta visión restringida y maniquea que muchas veces se ha reproducido a un nivel mediático y que ha dificultado muchísimo la construcción de la paz y la construcción de una cultura política de paz.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas, pero hoy no nos iremos muy lejos. Con la canción Para la Guerra Nada, de la cantante colombiana Marta Gómez, con la cual se busca llevar un mensaje de paz, queremos preguntarnos qué sería de la humanidad si se crearan elementos que solamente provoquen felicidad. Entonces, escuchemos un poco más de esta hermosa canción.
Para la guerra nada, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.
Y la siguiente pregunta es, ¿cuál crees tú que debería ser el papel del Estado en la comunicación para la paz y la construcción de memoria histórica?
En primer lugar, es necesario que el Estado reconozca la existencia del conflicto armado. Esto es importante decirlo, dado que dos gobiernos, tanto el gobierno de Álvaro Uribe como el gobierno Duque en la actualidad, han negado la existencia del conflicto armado. El primero de una forma mucho más explícita, al situar más bien el término de amenaza terrorista, y en la actualidad este gobierno al hablar de la construcción de una paz con legalidad. La negativa frente a la existencia del conflicto armado es muy peligrosa porque esto lleva a negar las víctimas del conflicto armado, solamente reconocer algunas víctimas en función de a quien se le adjudique el término de terrorismo, y también porque cierra la puerta para la construcción de acuerdos de paz y de salidas negociadas al conflicto entre el Estado y los distintos actores. En la actualidad, por ejemplo, esta negativa soterrada a reconocer el conflicto armado ha llevado, por ejemplo, a atacar instituciones producto del acuerdo de paz como la JEP, como la Comisión de la Verdad, y también a una institución como el Centro de Memoria Histórica, que nació con la Ley de Víctimas en el 2011 y que se le ha dado un manejo partidista ideológico, impidiendo que se siga de con por medio de distintos mecanismos también soterrados, impidiendo la construcción de una memoria plural frente a los hechos del conflicto armado. En la actualidad, en el caso del Centro de Memoria Histórica, la mayoría de investigaciones tienen que ver con las FARC y se ha procurado dejar de lado las investigaciones respecto a la responsabilidad del Estado como del paramilitarismo, aun cuando un Estado tendría que levantar la bandera precisamente de la pluralidad para poner de manifiesto la participación y responsabilidad de todos los actores del conflicto armado y también de las instituciones y expresiones de la sociedad civil que han tenido responsabilidad frente a los actores, sea insurgencias, Estado, paramilitarismo, mafia, y frente a la sociedad civil, políticos, partidos políticos, grandes empresarios, etc. Entonces, pues, precisamente el papel del Estado está en reconocer, inyectar recursos, recursos generosos, y también en comulgar una idea de pluralidad frente a la memoria y frente a la comunicación para la paz. Pues la comunicación para la paz también implica un ingrediente de cambio social, siempre y cuando se entienda la paz no como la Pax Romana, como la idea de garantía del orden social, así sea o así reproduzca la inequidad, pues tendría que implicar, por ejemplo, el avance de reformas de cara a la construcción de una justicia social que también vaya atacando las raíces que dieron lugar al conflicto armado, ya que si esto no es de este modo, pues se va a reproducir un círculo vicioso que de nuevo va a generar nuevos actores que tienen base o nacimiento también en estos orígenes, que es precisamente, por ejemplo, la tenencia de la tierra.
David, en la actual revolución tecnológica, ¿cuál cree que serían los mejores mecanismos para poder impactar en la población colombiana en torno a la comunicación para la paz y la construcción de memoria histórica?
Pues teniendo de presente que primero sería fundamental la democratización en el acceso de los dispositivos, pero también del espectro electromagnético, para que incluso las comunidades más distantes puedan tener acceso, bueno, siempre y cuando quieran, puedan tener acceso a los productos de la revolución tecnológica. Pues las vías son múltiples. Por ejemplo, al tener programas de radio, pero pues con formatos de alcance masivo que sean atractivos, que den cuenta de la pluralidad de voces y de la pluralidad de perspectivas en torno al conflicto armado, pero sin negarlo, por supuesto. Y también frente a la importancia de dar trámite a las diferencias sociales desde vías democráticas, así como también en la televisión y por medio de otros formatos también para llegar a las redes sociales. Esta ha sido una dificultad precisamente para socializar los temas que tienen que ver con el conflicto armado, y es que el acento ha sido fundamentalmente, digámoslo así, racional, en términos de divulgación de cifras o en términos de dinámicas que le interesan más, pues, a interesados, a académicos o a otro tipo de población, pero dejando de lado también un componente emocional y un componente creativo que pueda llegar, pues, a audiencias que no tienen, en su cotidianidad un vínculo directo con estos temas. Entonces, pues, buscar apelar a múltiples formatos que busquen interpelar a las audiencias a través, por ejemplo, de los testimonios de víctimas o de los testimonios de otros actores, pero pues presentándolo de distintas formas.
David, le agradecemos enormemente el haber participado en Cibersofía, con este tema tan importante sobre la educación para la paz y la construcción de memoria histórica. Esperamos que este tipo de espacios logren contribuir un granito de arena al país en paz que todos deseamos. Nos gustaría escuchar sus últimas apreciaciones referentes al tema de hoy.
Resaltar la importancia de este tipo de espacios para hablar de estos temas de tanta relevancia en este país, en especial porque pese a haberse firmado pues un acuerdo de paz con la insurgencia más vieja de Latinoamérica, con las FARC, pues seguimos envueltos en el conflicto armado, así tenga unas características distintas, así que va a seguir siendo fundamental hablar de paz, entendiendo que pues la construcción de paz implica la construcción de democracia y equidad social, si se busca pues superar las causas que generaron el conflicto armado. Y no, pues muchísimas gracias por la invitación y de nuevo un fuerte saludo a toda la audiencia y pues invitarles a estudiar también de estos temas tan importantes tanto para la academia como para nuestro país.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes y nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
No se pueden cambiar intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.
Es RV, Radio UNAD Virtual.